Buenos días, hermanos. Me gusta ver la iglesia llena. Me gustaría empezar haciendo un par de preguntas. ¿Crees que en nuestra iglesia le hace falta un cambio? Ya sea miembro de esta iglesia local o vengas de visita y formes parte de lo que llamamos la iglesia universal. ¿Crees que nos hace falta un cambio como iglesia o cristianos? O, dicho de otra manera, ¿crees que nos hace falta el crecer más como iglesia y cristianos? Bien, con esto en mente me gustaría que leyéramos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículos del 22 al 42. Como es un texto un pelín largo, le voy a pedir a Kelly que pase a leerlo, así no os cansáis de escucharme a mí. Hechos 2. Del 22 al 42.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Gracias. Bien, bueno, sobre este pasaje hace unos 3 meses, en un estudio un jueves, ya hablé, antes que los jueves el tiempo es muy limitado y bueno, como que me quedé con ganas de sacar un poco más de este texto, así que por eso, quizás si os acordáis lo que estuvisteis ese día, quizás escuchéis algo repetido, ¿no? Pero bueno, hay algo, esto es un mensaje de Pedro, lo que podríamos llamar el primer mensaje hacia una iglesia, ¿no? O el primer mensaje hacia un grupo de cristianos. Y lo que llama la atención es la consecuencia que tuvo el mensaje. Y es que en el versículo 41 dice que se convirtieron como 3.000 personas. Se convirtieron como 3.000 personas al Evangelio. Entonces me gustaría que estudiáramos este mensaje, que estudiáramos este pasaje. ¿Qué fue lo que Dios por medio de Pedro les dijo a estas personas? Para ello vamos a ver el contexto en el que se produce este mensaje, el contenido del mensaje, la aplicación que la da el mismo Pedro al finalizar el mensaje y por último la reacción tanto de los creyentes como de los incrédulos que escucharon este mensaje. Y la intención es tomarlo como ejemplo en la vida de la Iglesia para, como he empezado en la pregunta, ver un crecimiento, ver un cambio en la Iglesia. Bien, pues muy rápidamente, viendo un poco el contexto en el que se encuentra, al principio del libro de Hechos, vemos cómo Jesús sube al cielo, se produce la ascensión, y seguidamente, al principio del capítulo 2, llega el famoso día de Pentecostés, en el que los cristianos reciben el Espíritu Santo. Si conocemos un poco la historia, se aparece como una llama de fuego encima de la cabeza, algo muy, muy espectacular, ¿no? Se produce el cumplimiento de la promesa que dio Jesús de recibir el Espíritu Santo a los cristianos. Pero hay cosas pequeñas pero importantes a tener en cuenta para estudiar este mensaje. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primer punto, se produjo de forma sobrenatural y llamando la atención. Dice que vino del cielo un estruendo, lo que provocó que mucha gente se acercara para verlos. Esto lo vemos también en el versículo 6. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Sigue hablando. Entonces, en primer lugar, vemos que al producirse la venida del Espíritu Santo de esta manera, provocó que no solamente los que estaban juntos en la celebración de esta fiesta de Pentecostés, sino que más gente que igual pasaba por la calle o estaba cerca al escuchar este ruido, se acercara para ver qué pasaba. Y esto nos da a pensar también que el mensaje que dio Pedro no solo iba dirigido a los discípulos y los creyentes que ya había en esta casa, sino que también iba dirigido a gente incrédula que se acercó para ver lo que estaba pasando allí. Y otra cosa importante es lo que dice al final del versículo 6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se acercó gente que a lo mejor eran de otras partes, que no eran de esa ciudad y hablaban en otra lengua. Y escuchaban a los que estaban dentro hablar en su propia lengua. Es lo que se llama el hablar en lenguas. Que no son lenguas que se inventan o que nadie conoce, sino que era Dios les daba la capacidad puntual de hablar en un idioma que ellos de normal no sabían hablar, pero en el momento ese lo hablaban para que otra persona pudiera entender el mensaje del Evangelio. Bueno, pues dentro de todo este alboroto, de todo este caos, gente hablando en otro idioma, y después de todo este ruido se forma un alboroto. Había gente allí que incluso decía: no, estos están borrachos, esto no puede ser, esto es un caos. Pues en medio de todo este jaleo es cuando Pedro se levanta y empieza a hablar. Pedro se levanta en el versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, y empieza su mensaje. En primer lugar, Pedro deja claro lo que está pasando. En el versículo 15, por ejemplo, dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Luego dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita una profecía del profeta Joel, que se encuentra en Joel 2, 28 al 32, y que hace referencia, en parte, a la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, calma un poco los ánimos, calma un poco la situación y deja claro que no están borrachos, que esto es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que dio Joel y que también prometió el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra. Una vez los ánimos calmados y sobre todo una vez que tenía la atención de la gente que ya estaba en la casa y de la gente que había venido, empieza a dar su mensaje. Un mensaje que, recuerdo, iba dirigido a los discípulos, a los cristianos, a los líderes religiosos, ya fuera que creyeran o aún no creyeran, y a gente incrédula que se acercó. O sea, es un mensaje que iba dirigido a todo tipo de personas, como por ejemplo, seguramente que se tiene hoy aquí en esta iglesia. Bien, vamos ahora a analizar el mensaje, que se divide en cuatro partes. Vamos a hacer un resumen porque es un poco amplio, se podría hablar mucho, pero solamente quiero que veamos un poco por encima el contenido del mensaje de Pedro. Bien, la primera parte del mensaje la vemos en los versículos 22 y 23, y Pedro pasa a exponer por primera vez la muerte de Cristo. Y vemos varias cosas importantes en estos versículos. En primer lugar, presenta a Jesús como hombre. Bien, hace referencia en el versículo 22 a su nombre, Jesús Nazareno, que muchas veces Jesús se menciona como tal, y nos hace pensar este nombre a que Jesús tiene un origen, se identifica que de un sitio y le presenta como hombre. Y seguidamente, Pedro presenta a Jesús como Dios. Hemos escuchado ahora, por ejemplo, los niños nos han presentado uno de los milagros más llamativos de Jesús. Y estos milagros vienen porque Dios los usaba para presentar a Jesús como lo que era, como Dios mismo y como el Mesías prometido que era. Vemos en el versículo 22 que dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él. Bien, Pedro presenta a Jesús como hombre, Pedro presenta a Jesús como Dios, y en el versículo 23 presenta su muerte como expiación de los pecados, primeramente señalando que estaba dentro del plan de Dios, pero luego dice algo muy curioso. Dice: vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Directamente les señala como autores de la muerte, como autores físicos, como quienes lo llevaron a cabo, para dejar claro la culpabilidad del hombre en la muerte de Jesús, para dejar claro que esa muerte de Jesús fue en lugar de los hombres, fue por culpa del pecado de los hombres. Ahora, ¿por qué Pedro expone a Jesús de esta manera? Primeramente, lo expone como hombre y como Dios, para dejar claro que la muerte de Jesús es efectiva como perdón de pecados. Y en segundo lugar, para dejar clara la culpabilidad del hombre en la muerte de Jesús. Bien, luego el segundo punto del mensaje de Pedro le da o habla sobre la importancia de la resurrección. Y es verdad que muchas veces nos fijamos mucho en la muerte de expiación de Jesús, que es sumamente importante, y no nos fijamos tanto en la resurrección, pero Pedro aquí sabía que era la clave en el mensaje del Evangelio. Pedro, en los versículos del 24 al 32, toma más tiempo para relatar cómo Dios levantó de los muertos a Jesús, viendo que el pecado nunca podría tener más poder que Dios. Por ejemplo, en el 24 dice: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y además lo justifica con la profecía del rey David sobre la resurrección de Cristo. Esto lo vemos en los versículos 25 al 28. Y lo hace así para como la confirmación delante de aquellos líderes que se basaban tanto en las profecías, en las leyes. Entonces expone esta profecía para que sepan que es verdad. También pone como ejemplo al rey David, que murió, pero que se quedó ahí. Su sepulcro aún lo pueden ir a visitar, aún los huesos están ahí, y lo compara con Jesús. Como Jesús murió, pero Dios le levantó de los muertos y hoy está en el cielo. En tercer lugar, tenemos los versículos 33 al 35, donde Pedro vuelve a citar a David con una profecía que se cumplió en Jesús cuando subió al cielo, con la ascensión. y vuelve a señalar también la venida del Espíritu Santo, como señalando que ahora era el momento en el que se iba a cumplir esta promesa que dio tanto David como Jesús sobre la venida del Espíritu Santo. Se producía la muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión y la promesa del Espíritu Santo como la dirección por parte de Dios para los creyentes. Y termina su mensaje de una forma muy concisa, pero muy poderosa. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les deja a Jesús como lo que es, como Señor y como Cristo, y que está sentado ahora mismo al lado de Dios. Bien, esto es un resumen, sé que muy pasando por encima del mensaje de Pedro, y dejadme comentar unas cosas sobre lo que podemos aprender hoy acerca de este mensaje. En primer lugar, para la Iglesia, vemos un mensaje que está centrado en el Evangelio, fijo en Jesús y justificado con la palabra de Dios. No es algo que Pedro se inventa, sino que lo justifica. Hemos visto las profecías que ha usado, empezando por la profecía de Joel y luego las profecías de David sobre la resurrección y el Espíritu Santo. Es un mensaje cristocéntrico y con una doctrina fuerte, que es como deben ser nuestros mensajes hoy en día, no solo desde el púlpito, sino también en nuestro hablar diario. Llegámonos unas preguntas de manera personal. Hemos visto cómo Pedro acusó a estos hombres de ser los autores de la muerte de Jesús, señalando la culpabilidad del hombre. Preguntémonos, ¿somos culpables de la muerte de Cristo? ¿O solo lo fueron estos hombres que dijeron delante de Pilato que lo crucificara? Dejadme leer unos versículos. Habría muchos que podríamos leer, pero bueno, la profecía de Isaías 53 dice, por ejemplo, en los versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Versículos 9 y 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús murió en lugar nuestro. Jesús murió como pago de los pecados de cada una de las personas. Por tanto, también tenemos parte de culpa en la muerte de Jesús, y es más, seguramente que si hubiéramos estado en aquella época, también hubiéramos estado ahí abajo y hubiéramos pedido que lo crucificaran. En segundo lugar, pensemos también en la importancia que le da Pedro a la resurrección de Jesús. ¿Por qué le da esta importancia? Le da la importancia porque la resurrección es lo que dio y lo que nos da victoria definitiva sobre el pecado. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, la salvación no existiría. Por ejemplo, lo vemos también en 1 Corintios 15, que dice, en el versículo 14, por ejemplo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces la predicación, vana es también vuestra fe. Y en el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vemos la importancia de la resurrección. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, habría sido pues como el rey David o como cualquiera otra que se pueda pensar, Abraham, Moisés, los profetas, pero no, Dios le levantó con poder y nos dio victoria completa sobre el pecado. En último lugar, Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. ¿Qué implica que sea Señor de nuestra vida? Que tiene que haber un cambio, que tenemos que vivir conforme Él quiere y seguirle. Bien, esto es el mensaje. Y por último, Pedro mismo les da la aplicación del mensaje y tenemos una reacción que debería de ser la nuestra al escuchar estas palabras de Pedro. En el 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ojo a la aplicación de Pedro, muy sencilla o muy simple, muy fácil de mencionar, pero tan difícil de hacer. Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, esa era la aplicación que les daba Pedro. Eso era lo que pedía, esa debe ser la respuesta al mensaje del Evangelio. Antes de hablar un poco más sobre esto, déjame mencionar dos cosas. Dice que se bautice cada uno para perdón de los pecados. La traducción se hace mejor por causa de la remisión de los pecados. Sabemos que el bautismo es un testimonio público y es una consecuencia de la salvación, ¿no? Entonces la traducción más correcta es por causa de la remisión de los pecados. Y otra cosa es que la promesa del Espíritu Santo aquí se confirma que es para todos y cada uno de los que creen. En el versículo 39 lo dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es para nosotros hoy en día también, por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Pero lo importante aquí, como hemos dicho, es esta aplicación que da Pedro, el arrepentimiento. Todo lo que Dios hizo en Jesús y por medio de Jesús no vale para nada en nuestra vida sin arrepentimiento. Jesús mismo, en Lucas 13, lo deja bien claro. Lucas 13, versículo 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí estaban en un dilema de si las personas reciben más mal en su vida conforme más malos son o no. Y Jesús les dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Da igual si hayas hecho una cosa u otra. La reacción al Evangelio es el arrepentimiento. Y este arrepentimiento, por supuesto, es para perdón de pecados, pero también debe ser una actitud en la vida del cristiano. Dios ya ha hecho todo lo necesario y nos da sus promesas, como la del Espíritu Santo y muchas otras. Y lo que necesitamos es arrepentimiento. ¿Para qué? Pues terminar este mensaje mencionando las consecuencias que tuvo este arrepentimiento en la vida de estos cristianos, en la vida de esta iglesia que seguramente empezó en este punto, empezó en el día de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En primer lugar, la reacción de los incrédulos. Se añadieron 3.000 personas. Son muchas personas para una predicación. Por supuesto, no digo que aquí vayas a producirse un cambio tan grande como que en una aplicación se convierta ese número de personas. Pero el arrepentimiento real va a llevar un crecimiento. Va a llevar un crecimiento, ya sean 3.000 personas en un día o una persona en un año. Pero la iglesia que se arrepiente va a haber un crecimiento y Dios lo va a usar. Y luego la reacción de los cristianos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, perseveraban en el estudio de la palabra, perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en las oraciones. La iglesia que reacciona con arrepentimiento al evangelio persevera en el crecimiento en la palabra, en las oraciones y en el amor unos con otros, en la comunión unos con otros. Así que, ¿queremos ver un crecimiento o queremos ver un cambio en nuestra iglesia? Lo primero que nos hace falta es arrepentimiento, no como un simple temor a las consecuencias del pecado, sino dejar la maldad del pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo. Un arrepentimiento provocados o generados por el mensaje del Evangelio. Que Dios os bendiga.